Bien vigente.
¿Sos la presidenta en serio de la Argentina? ¿Ya está?
No, todavía no asumí. De eso se trata el espectáculo.
Bien, bien, bien. Contame cómo es. ¿Cómo es?
Algo que nunca pasó en Argentina. Tres malvados que quieren son ricos, pero quieren ser más ricos. Entonces deciden hacerse ricos con el dinero del Estado.
Ajá.
Entonces ellos quieren que yo sea presidenta para manejarme y para... Bueno, entonces
sí.
Es todo en clave de comedia,
se
claro.
Se cae el primer mito ahí ya. Que viste que Costa hay mucha gente que dice, no, pero si él es rico, ¿para qué quiere ser presidente? Si
claro.
Creo que el único presidente pobre fue Ilía, no sé si hubo otro.
Dice, sí.
Entró con lo que salió con menos, creo. Es una ficción, no tiene bajada política, no es un show donde yo hablo de política. Ajá. Es un show de humor, con alegría, con diversión, con música, con canciones, con poesía. Es lindo el espectáculo, pero es solo para pasarla bien. No es para ir a indignarse, así que...
Sí.
Es solo para divertirse esta propuesta.
¿Pero te pones la banda presidencial en escena? Sí.
Ah, claro, asumo ahí.
Bien.
Asumo en escena, claro. Tengo dos, una común y una que otra llena de strass.
Claro, muy bien. No podía ser menos tratándose de vos. El humor, Costita, el humor siempre, aún en etapas horribles, feas, es como un catalizador, ¿no? El humor nos salva de un montón de cosas.
Es lo que a mí me salvó principalmente.
Uh-huh. A ver, ¿cómo es eso?
A mí, o sea, todo, yo cuando, mi analista, es una gran discusión que tengo con él, porque me dice, no puede ser que todo lo cuento, tenés que empezar a inventar el repertorio, no vivirlo. Le digo, bueno, pero lo vivo, ¿qué querés que haga? Yo a veces me encuentro en situaciones donde después pienso cómo las voy a contar.
Sí, sí.
Me pasó una vez que me llevaron presa, yo estaba en el calabozo, y yo decía, ¿y esto cómo lo voy a contar? Y empecé a armar el monólogo ahí, porque es la única manera. Si no, si el hecho ya te pasó,
sí.
No puedo contarles la misma escena, la misma, exactamente la misma.
Ahora qué loco, porque si fuiste presa es porque algo triste pasó ahí. No, nadie va preso gratuitamente. No hay muchas anécdotas divertidas. Sí. Pero bueno, lo hiciste humor.
Nosotras siempre nos llevan presa por las dudas,
sí,
a la comunidad trans.
Es cierto.
Entonces, de hecho, ustedes en La Plata tuvieron una chica que murió y el diario Crónica puso el nombre con el que había nacido.
Totalmente.
Acto más.
Totalmente.
Y el mundo. Y lo peor es que ese ponele periodista lo hace a conciencia, no es un olvido. Entonces, justamente de eso trata el show.
Claro.
En este opening, que es una canción que cantan los malvados, dice, bueno, traigamos una que represente a la minoría, porque eso siempre queda bien, ¿viste?
Seamos inclusivos. Sí.
Claro, y sí, entonces, sí. El malvado más grande del espectáculo se llama Pablo Sultani, que es un gran actor, de comedia musical, hizo productores, hizo Joven Frankenstein, hizo Shrek, él era Shrek en el Maipo.
Mirá.
Es un gran artista. Y estoy acompañada de Celeste, que Celeste es como mi cómplice, que al final termina siendo cómplice de ellos, pero bueno, es muy divertido. Celeste Campos, y con Celeste hacemos una cosa de... Yo en un momento digo, bueno, tengo que traer música a la presidencia. Entonces yo tenía ganas de hablar del folclore y del tango en el espectáculo, y no sabía cómo. Y por suerte llegó Celeste, que es una gran cantante, entonces cantamos tangos, hacemos un homenaje a Gardel, hacemos un homenaje a Yupanqui, a Horacio Guaraní, a Mariana Walsh, a Pinti. El show está como plagado de distintos momentitos de homenajes chiquititos, pero que son bien recibidos, claro.
¿Cómo nace la obra y cómo se le da forma a una obra en un momento tan tan álgido de la Argentina? Porque además, viste que siempre hay algún tema predominante que muchas veces termina en obras, pero de temporada de verano. En este momento, estamos en el medio de un proceso electoral, ¿cómo se te ocurrió la idea?
Yo quería hablar de historia argentina con humor, con ironía, con todo. Y cuando le empecé a escribir, dije, no, esto se parece demasiado a Salsa Criolla, porque aunque no quiera, Salsa Criolla fue el espectáculo emblemático de Enrique Pinti. Entonces vos aunque no quieras, tenés a la gente que ha sido tu referente, la tenés incorporada. Me pasa con una amiga mía, que es Cecilia Milone, que un día estábamos trabajando juntas, entonces viene Nito Nartaza, que es el marido de Cecilia, y yo me bajo al escenario y me dice, ¿por qué vos movés las manos igual que Cecilia? Y le digo, porque las manos de Cecilia fueron las manos que yo quería tener, entonces indefectiblemente te terminás pareciendo a la gente que admirás. Entonces cuando yo escribí todo el espectáculo, ponele, la primera parte era, ¿viste que estaba de moda la serie La Casa de Papel?
Sí, Sí, claro, la española.
Que era un robo a la Casa de la Moneda. Bueno, entonces, aquí en Argentina hubo una Casa de Papel. En la época de Rosas, el hermano de Remedios de Escalada, ¿viste Remedios de Escalada de San Martín?
Sí.
Era el presidente del Banco Central, de la Casa de la Moneda.
Ajá.
Y un día llegó un tipo y le dijo que le iba a buscar los sueldos, y como llovía, y no había luz eléctrica, claro, no le veían bien la cara. El tipo era un ladrón, y le robó toda la plata que tenía. Entonces, yo quería contar esto, y bueno, sí. en una unión terminamos todos bailando el Bella Ciao de
claro.
De la Casa de Papel.
Claro, claro.
Con los mamelucos rojos, qué sé yo. Pero después dije, esto se parece demasiado a lo que hacía Enrique, yo no puedo ser tan atrevida.
Ajá.
Entonces, me propone el productor y me dice, bueno, ¿por qué no haces Costa en su salsa y le haces un homenaje directamente a Enrique?
Claro.
Entonces ahí empezó a tallar lo de mi singularidad como artista. ¿Por qué la gente vendía a verme a hacer a mí algo que ya hizo alguien muy bien y muchos años?
Claro.
Entonces dijimos, no, tiene que ser una ficción, porque si no, es indigerible.
Bien.
Entonces
bien.
Ahí empezamos a pensar esto de una presidenta trans. ¿Cómo sería la Argentina con una presidenta trans? Por eso, en una parte muy graciosa del show, Sultani hace varios personajes, y uno de esos personajes, él dice que desde que yo asumí, la Argentina se está, son todos homosexuales, dice él. Entonces él baja y habla con la gente, y en los tiempos que corren, que es de tanta corrección política en exceso por momentos, vos te das cuenta que cuando algo está hecho con calidad y con buena onda, a nadie le cae mal.
No daña.
No hubo ninguna señora que dijera, ay, qué mal esto, cómo
claro,
hacen esto.
Claro.
Es desde qué lugar lo enfrentás. Entonces, yo puedo bajar del escenario y decirte puto y vos que te caiga mal. Y te digo, oh, la puta, te vas a reír, porque es de la verdad del artista que se dice las cosas.
Sí,
por lo menos en mi show, no sé cómo serán los otros.
No, bueno, el humor norteamericano lo tiene resuelto hace tiempo. Yo siempre cuento el ejemplo en Saturday Night Live. La corrección política casi no funciona. Se mofan de presidentes, se ríen absolutamente de todo. Se habla también de minorías. Lo tienen más superado, me parece. Así que la corrección acá es un poquito en exceso, pero que lo haga un humorista,
en
¿no?
Estados Unidos lo que pasó en la entrega del Oscar.
Bueno.
Hay cosas con las que no se pueden hacer chistes. A pesar de que humoristas, compañeros míos, me dicen, se puede hacer humor con todo, se puede hacer humor con todo lo que sea. O sea, yo puedo hacer humor de mí.
Sí.
No me puedo reír de la alopecia claro. de una mujer. Como
no, claro,
Israel.
Claro, total.
Entonces, cuando la comunicación es A contra A prima, cuando se rompe eso, va el golpe. Y por eso le pegaron al tipo.
Claro.
Porque el tipo se desubicó.
Claro.
Yo puedo hablar de mí, yo tengo problemas de alopecia.
Claro.
Yo puedo hablar de mi alopecia, no de la tuya.
¿Tenés en serio, Costa, problemas de alopecia?
No, sí, de verdad, pero eso mira. Es para otro espectáculo.
Ah, perfecto. Ahora me dejaste dudando.
Claro, ya de mayor, que esté viva ya es un milagro. Entonces, la alopecia pero hasta con eso hay. Yo en la tele uso peluca y no me importa nada. Y un día salgo con una peluca que me llega hasta la rodilla, el otro día salgo con un carré y no me importa.
Claro.
Pero si alguien se pone a reírse de mis pelucas, sí me va a importar.
Obvio, sí.
Entonces, ¿dónde?
Hay que adaptarse también a los tiempos que corren. Y el límite del humor es el dolor del otro.
Iba a preguntarte, ¿dónde nació tu afición, tu devoción por la historia? Que recién dijiste tenías ganas de hablar de historia en alguna de las obras que ibas a protagonizar. ¿Dónde empezó?
Yo creo que eso es gracias a mi maestra, a mi profesora de historia del secundario, que se llamaba Liliana Soca y era una ferviente docente, bien entendida. Y ella fue la que me... En mi casa se hablaba mucho de política, entonces tiene que ver también con eso. Y cuando yo empecé, yo tuve una adolescencia complicada, como cualquier adolescencia, pero bueno, la mía era bastante más, con mis cambios, mi transición, mi hiperobesidad, un montón de cosas. Entonces yo me refugiaba mucho en la literatura. Y cuando vas leyendo, te va abriendo otros mundos, y te va abriendo... Yo era chica y había un libro que se llamaba Santa Evita, que tiene todas referencias a otros textos. Entonces empezás a leer otras cosas.
¿Santa Evita de Tomás Eloy Martínez?
Claro, sí. Entonces, después leí Santa Evita, fui a la novela de Perón, que fue la novela anterior, y de ahí
claro,
a otra, y después...
Claro.
Entonces, te van surgiendo cosas, y hace poco volví a leerlo, cuando se estrenó la serie, volví a leer el libro, y la verdad hay cosas que también el tiempo te las da, y entendés un montón de cosas desde otro lugar. Y me acuerdo que había una, cuando yo era chica, había una autora que se llamaba María Esther de Miguel, que fue una gran autora de novela histórica.
Amiga de Borges, y fui, ella, sí, sí.
Ella era de un pueblo que se llamaba La Roque.
Igual que Chabrán, exactamente.
Claro, el mismo pueblo de Chabrán.
Exacto.
Y ella, María Esther, me acuerdo que el primer cuento que escribió, ella era monja. Entonces, ella escribió un cuento y se lo mandó a carta de lectores de la Nación. Y le puso al director. Le puso, soy monja y soy muy pobre. Publíqueme el cuento. Y se lo publicaron.
Entonces, ¿y los conmovió?
A mí me gusta contar. Yo contar lo sé hacer bien. Yo no tengo falsa modestia en ese punto. Yo cuando empiezo a contar, la gente me escucha. Entonces, bueno, por suerte pude hacer algo con eso.
Qué suerte que lo has hecho una obra de teatro. Vir.
Costa, ayer charlábamos con una escritora, con Julia, que bueno, es madre de Julián, que es un niño que desde muy temprana edad quiso hacer su transición de género. Y bueno, charlábamos un poco del acompañamiento y de cómo esto lo llevan los padres, las madres. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo lo viviste vos? Un poco también como para contrarrestar el ejemplo de alguien tan chiquito que lo sabe, no sé vos en qué época de tu vida, digamos, decidiste hacer la transición, pero un poco para tener las dos perspectivas, ¿no? Y para saber también cómo fue ese recorrido, porque si bien recién, bueno, lo mencionabas vos, si bien avanzamos en un montón de cosas, hay cuestiones que todavía no están resueltas y que falta mucho laburo como sociedad.
No, falta un montón. O sea, vos calculás que en este país hay un chico que se llama Tehuel que está desaparecido. Y él está desaparecido porque salió a buscar trabajo. Y como los chicos trans no se los visibiliza en ningún lugar, terminan laburando precarizados, absolutamente precarizados. Y bueno, entonces dos tipos le ofrecieron un laburo de mozo y la última prueba de vida que hay es una foto en la casa de estos dos que lo hicieron desaparecer. Porque nunca se encontró el cuerpo, por eso es un desaparecido. Y eso pasó acá, pasó en el interior profundo, pasó acá. Y hay boludeces en este país, tenemos un documento con la X. Yo no luché tanto en mi vida para que a mí me llamen con X, ¿entendés?
Claro, sí, sí.
Entonces, por eso el chiste del título es Presidenta con A, y yo todo el tiempo lo remarco. Pero yo tuve una infancia complicada, una adolescencia fatal, pero mis viejos me quisieron como pudieron y yo no me fui de mi casa a los 17 años porque ellos me hicieran a un lado. Al contrario, ellos siempre esperaron que yo volviera, pero yo fracasada no iba a volver. Entonces recién me pude reconciliar con la vuelta a Córdoba cuando a mí me empezó a ir bien. ¿Y qué fue que me fue bien? Que empecé a vivir de la profesión, claro, del escenario. Yo creo que mi visibilidad y sobre todo la de Lizzy. Lizzy ha hecho mucho, sin quererlo, porque Lizzy lo ha hecho siendo ella, pero ha alivianado muchos dolores en muchas casas, porque la gente la ve exitosa, la ve divertida, la ve casada ahora con Sebas. Entonces los papás y las mamás que tienen una persona trans en la casa también piensan, viéndonos a nosotras, que la vida te puede sonreír.
¿Y sentís algo de responsabilidad al estar en ese lugar? Digo, son pocos los casos de chicas trans que hay en la tele.
De hecho, ojalá la expectativa de vida, perdón, es de 45, 50 años, Vir, ¿no? Costita, ¿es así?
Menos.
¿O menos?
Los 40.
Menos, ¿no?
Sí, menos. Es la misma, el promedio de la edad media. Y vos decís, ¿por qué? Y bueno, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotras no tuvo, yo sí, pero bueno, yo soy la excepción. De hecho, con Lizzy empezamos a estudiar de grandes, pero teníamos que laburar. Pero si vos no tuviste educación, si no tuviste educación sexual, si no tuviste terminar el secundario, es muy difícil conseguir trabajo. Entonces las chicas terminan, y los chicos también, absolutamente excluidos de la sociedad. Entonces, está bueno el lugar de poder charlar con ustedes y siempre dejar en claro que yo soy la excepción y debería ser la regla. Claro. Podríamos trabajar, tendríamos que todas tener un laburo digno, con confianza, porque acá hay una ley de cupo laboral trans que no se aplica. Sí. Termina siendo un ñoqui del Estado. Entonces las chicas van a trabajar en la Cámara de Diputados, pasan toda la mañana ahí tomando mate. Entonces, ¿de qué te sirvió? Sí, de que tenés un sueldo, nada más. Pero no hay un crecimiento. A mí el año pasado me llamaron a una empresa para ser parte del directorio. Entonces le digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? No, no, figurar nada más, a nosotros nos sirve porque para afuera ven que tenemos una travesti trabajando.
Claro.
Un horror.
Es un horror.
Qué inclusivos que somos.
Un horror.
Costita, sí.
Nada, queda mucho por hacer, pero se ha hecho mucho también y hay que agradecer que por ejemplo, yo puedo tener mi espectáculo en gira y que la gente me viene a ver. Entonces, el resto se van acomodando los melones en el camino, como decía el general.
¿Sí? Ahí está, en el carro. Che, lo importante es que Costa Presidenta, tenemos este sábado 9 de septiembre, 21 horas, acá en La Nona, con un gran elenco, para bueno, hablar de todo esto que nos está adelantando. Costa Presidenta Balotage se llama el espectáculo, ¿eh? Así que vayan.
Claro, porque es como que ya pasamos la primera instancia y ahora hay que ahí llegar está. En la segunda vuelta.
Me muero si te tengo de presidenta, me muero, realmente, me muero. 47, esquina 3, Teatro La Nona. Vamos a cerrar la entrevista. Hoy mencionó Costita, esta es la última pregunta, el tema de la alopecia, el pelo y demás. Debo contarte algo que no sé si sabes, Costita. Un amigo en común que tenemos que tiene peluca. Laburaste con él, no te diste cuenta durante mucho tiempo. Bebe Sanso. Tiene peluca.
¡Cállate!
Te digo la verdad, bueno, no querés verlo. No querés.
No lo deschaves así.
Y bueno, yo te digo, no lo querés ver vos. Eso es peluca.
Uno de los placeres de mi mañana es laburar al lado de. Qué profesional, qué maravilla.
¿Qué tipo?
Es la radio. La radio está al lado tuyo.
Sí.
Yo todas las mañanas tengo la suerte y el privilegio de contar con su palabra, con su sonrisa. Uh-huh. Es tan bebé Sanso, tan grande.
Pero tiene peluca, ¿qué querés que te diga?
Y bueno,
Costa, ¿qué querés que te diga? Costita, nos vemos el sábado entonces en La Nona con Costa Presidenta. Te mandamos un abrazo grande desde la cielo.
Un beso grande y gracias por la difusión.
Que andes bien. Costa, che, acá, en la cielo.
La cielo. Aire puro.